11:35, seguimos en Radio Nacional, seguimos en Mañana y Media y vamos a hablar ahora de la importancia de la conservación del yaguareté en nuestra zona, bueno, una especie que está en vías de extinción y hay personas y fundaciones que están abocadas directamente a este tema. Para hablar de esto estamos en contacto telefónico con Sebastián Di Martino. Él es parte y es el director del área de conservación de la Fundación Rewilding. Buen día, Sebastián. Aquí Javier Vera y Noelia Moreira. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Noelia y Javier? Muy bien, encantado de estar hablando con ustedes.
Bueno, en principio queríamos saber la posibilidad de conservar al yaguareté en el NEA. ¿Es posible y hace cuánto vienen trabajando ustedes en este tema?
Mira, sí, es posible, ¿no? O sea, la situación es crítica. De hecho, el yaguareté en Argentina está categorizado como en peligro crítico de extinción, o sea, es la máxima categoría de amenaza. Es una especie, siempre contamos, hasta hace unos 100, 150 años, tenía una distribución amplísima en Argentina. En general la gente no lo sabe, pero había yaguaretés hasta en el norte de Patagonia, ¿no? Sobre el río Negro, el río Colorado. Lo que pasa que, cuando empezó la colonización de La Pampa, después del Espinal, etcétera, el yaguareté se fue retrayendo hacia el norte, fue perdiendo área de distribución. De hecho, en Argentina perdió más del 95% de su distribución histórica, y hoy quedan muy poquitos ejemplares, sobre todo en las selvas de Misiones, donde se estima que quedan unos 80 yaguaretés, en las selvas de Salta y Jujuy, donde se estima que quedan unos 120, y después quedan algunos ejemplares en la región chaqueña, que es donde más comprometida está su existencia hoy en día, ¿no? Se supone que en toda la región chaqueña argentina viven menos de 20 ejemplares, ¿no? Lo cual es la nada misma. Nosotros siempre decimos que el Chaco, el yaguareté, todavía no ha sufrido la extinción biológica porque está presente, pero sí está extinguido ecológicamente, porque ya son tan poquitos los que quedan que no cumplen con ninguno de los importantísimos roles ecológicos que debería cumplir esta especie. Y nosotros estamos trabajando en la conservación del yaguareté desde la Fundación Rewilding Argentina ya desde hace más o menos unos 10 años. Empezamos en la provincia de Corrientes, en los esteros de Liberá. En Corrientes el yaguareté directamente está extinguido, no queda ni un solo ejemplar. Y nosotros empezamos con un proyecto de reintroducción ahí en esta provincia, que ya tiene casi 10 años de existencia. La idea es traer de vuelta a este depredador tope, al felino más grande del continente americano, a Liberá. Y hace poquito empezamos también a trabajar en la provincia del Chaco, más particularmente en el impenetrable chaqueño.
Sebastián, es interesante conocer el trabajo que están haciendo, pero contarle a la gente un poquitito cómo es esta idea de cruzar a los dos ejemplares aquí en el Parque Impenetrable.
Bueno, mira, como yo les contaba, en la región chaqueña se estima que viven menos de 20 ejemplares de yaguareté. Esos animales son como fantasmas, ¿no? O sea, de vez en cuando se encuentra alguna huella o el relato de alguna persona que lo vio fugazmente. Más tristemente todavía, a veces se encuentra un ejemplar cazado, y esa es la forma de que nos enteramos que quedaba alguno por ese lugar. Y en el año 2019, en septiembre, hace un año y un mes ya, los guardaparques del Parque Nacional El Impenetrable registraron una huella de esta especie en el parque. Era la primera vez que se veía una huella en ese sector desde que se había creado el Parque Nacional. Y bueno, una reacción rápida: nosotros ya estábamos trabajando adentro del Parque Nacional, tenemos una estación biológica ahí adentro, orillas del río Bermejo, estábamos trabajando en otros temas, pero lo que hicimos fue, muy rápidamente, pusimos unas trampas cámara que graban videos en el lugar donde se había visto la huella. Ahí pudimos ver que efectivamente se trataba de un yaguareté, que era un ejemplar adulto, casi seguro un macho por la contextura física. Y lo que hicimos muy rápido también fue traer una de las hembras que estaba en el centro de reintroducción de Iberá, una de las hembras cautivas, tuvo una, la pudimos llevar a los pocos días, construimos un corral en un tiempo récord de 2 días, y este ejemplar es lo que uno generalmente encuentra en el Chaco, que son machos solitarios, ¿no? Que son machos adultos que recorren muchísimos kilómetros, mucha superficie, buscando hembras que probablemente no encuentren nunca, porque en Chaco casi no hay registros de hembras de yaguareté. Los últimos registros que ha habido son de machos. Y bueno, este ejemplar se acercó a esa jaula donde estaba esta hembra cautiva y lo pudimos atrapar. Y a partir de ahí le colocamos un collar que tiene un transmisor que junta puntos GPS cuando el animal va caminando, y después se conecta con un satélite y nos lo manda a nosotros a la computadora.
Claro, entonces pueden hacer el registro de a dónde se encuentra minuto a minuto, ¿no?
Claro, exactamente. Casi en tiempo real podemos saber por dónde anda. Bien. Es un animal que recorre una superficie muy grande, se mueve entre las provincias de Chaco y Formosa. Recorre un territorio que tiene más de 90.000 hectáreas, que eso es más de 4 veces la superficie de toda la capital federal, así que enorme, ¿no? Y él recorre ese territorio seguramente en búsqueda de hembras, ¿no? Como les contaba, y como no encuentra, siempre vuelve al corral donde nosotros tenemos la hembra cautiva. Y después la cambiamos, porque al principio habíamos traído a Tobur, que es una hembra ya muy viejita, tiene 20 años, no es fértil, y la cambiamos por otra hembra joven, que es Tania, que es la que está ahora en el Parque Nacional, a quien él visita periódicamente, con la idea justamente de poder cruzarlo, porque la única oportunidad que tiene este ejemplar, Carantá, ¿no? Ese fue el nombre que eligieron los chicos del Chaco, que es un nombre muy lindo, que significa el que no puede ser muerto o que no puede ser destruido, que es un nombre que tenemos que honrar. Es bastante incierta su existencia por los lugares que recorre, pero bueno, la idea es esa, sí, cruzarlo con Tania, o sea, es algo medio inédito, tratar de cruzar a este ejemplar que vive silvestre, libre, con una hembra de yaguareté, que está cautiva y que tiene que seguir siendo cautiva. Tania, lamentablemente, no se va a poder liberar nunca, porque ella nació en un zoológico y es un yaguareté que no le tiene miedo al hombre, ¿no? Y que, como está acostumbrada a que la alimentemos, ella busca a las personas cuando tiene hambre, ¿no? Eso la hace no liberable.
En el proceso, bueno, Sebastián, en el proceso de para intentar cruzarlo, ¿el hombre tiene alguna incidencia o simplemente se los deja a ellos dentro de este corral que nos contabas?
Claro, nosotros lo que hicimos desde que tuvimos el permiso para cruzarlos de parte de Parques Nacionales fue construir un complejo de corrales muy grandes. Tania vive en uno de estos corrales normalmente, pero cuando ella entra en celo la pasamos todavía a un corral más grande. Es un corral que tiene un poco más de 1 hectárea de superficie, o sea, más de una manzana de grande. Es un corral es muy grande, con mucho monte adentro. Entonces, nosotros cuando ella entra en celo, la idea es pasarla a este corral, se la encierra en un corralito chiquito que está como aledaño a este corral grande, y al lado de ese corral donde ella está, que ahí es donde Carantá la va a ver todas las noches, sobre todo cuando entra en celo, hay como una especie de túnel que Carantá debería atravesar para ingresar al corral grande, y cuando lo pasa se cierra una guillotina y él queda ahí adentro. Después lo que hacemos es soltar a Tania en este corral y dejarlos, lo que dure el tiempo de celo de ella, juntos, en un corral donde Carantá va a estar encerrado, aunque creemos sin sentir el encierro por lo grande que es el corral, y más teniendo una hembra en celo esos días con él, ¿no?
¿De cuánto se estima que se lleve este proceso, ¿no? De que ellos se conozcan, que haya allí buena onda, digamos, ¿no? Y que finalmente se dé el celo. ¿Y cuántas crías puede tener un yaguareté?
Bueno, mira, Carantá y Tania se conocen ya desde hace 8 meses, ¿no? Desde hace 8 meses que Tania es tan impenetrable y que él la visita, y la verdad que tienen el comportamiento que uno esperaría que tenga una pareja de yaguareté, ¿no? Ella cuando entra en celo siempre reja por medio hasta ahora, Ella se muestra con poses de sumisión, ¿no? Se pone patas para arriba, muestra el cuello, se refriega, ronronea. Es lo que hace una hembra que está receptiva. Y Karamzá, del otro lado, es un macho tranquilo, que no es agresivo, que se acerca a ella, se refriega en reja de por medio. O sea, tienen un comportamiento ideal, con lo cual uno supondría que el encuentro entre ellos no va a ser agresivo. De todas formas, son yaguaretés, ¿no? Entonces, siempre algún rajuñazo, algunos se recibe durante los encuentros, eso también ha pasado en Iberá, pero que no son importantes. Y el periodo de celo de la hembra es más o menos alrededor de una semana, ese es el tiempo que deberían estar ellos juntos, porque es cuando Tania va a estar receptiva, si no trata de alejarlo al macho, ¿no? Ella se pone más agresiva. Entonces, cuando termine ese periodo de celo, los separamos. Tania responde muy bien a silbatos y todo eso, entonces es fácil llamarla a un corral aparte, y cuando la encerramos a ella, abrimos las puertas del corral ya para que Karamzá salga cuando quiera y vuelva a su vida en libertad. Y esto lo vamos a tener que repetir varias veces, porque ellos en general en el primer encuentro no copulan, se conocen, se miden, bueno, ahí se gruñen un poco, etcétera. Así que hay que esperar seguramente otro celo hasta que copulen. Las hembras de Iberá nunca quedaron preñadas en la primer cópula, o sea, hay que insistir algunas veces. Lo que tiene de bueno es que las hembras de yaguareté entran en celo cada 35 días aproximadamente, o sea, no hay que esperar tanto entre un celo y otro. Y bueno, después, ojalá, esperemos, sabemos que va a ser un periodo de muchos meses de intentos, pero que Tania quede preñada y tenga los cachorros, que vos me preguntabas cuántos tienen, los yaguaretés en general tienen dos cachorros, o sea, no son tan prolíficos para ser gatos, digamos. Claro. Pueden ser entre uno y cuatro, pero la regla general es dos. Y tienen periodos de gestación relativamente cortos, como los felinos, son 3 meses, y los cachorritos nacen igual que los gatos, ¿no? Muy ciegos, indefensos, bueno, necesitan muchos cuidados, casi no caminan, así que esa es la historia.
Sebastián, ¿y qué se va a hacer luego de ser exitosa esta cruza? ¿Qué se hace con los cachorros?
Bueno, los cachorros, la idea es liberarlos, o sea, nosotros queremos hacer un procedimiento similar al que hemos hecho con cachorros nacidos en Iberá, que es, se los cría en corrales muy grandes, donde no tienen contacto con las personas. Entonces, esos corrales grandes se manejan a través de cámaras de vigilancia que han instalado en árboles, en postes. Uno los puede ver a ellos, pero ellos no te pueden ver a vos. Y en esos corrales nosotros ponemos presas vivas, las ingresamos por unas guillotinas especiales, tienen unos como túneles especiales para que también ellos no se den cuenta que somos nosotros los que ingresamos las presas vivas a esos corrales tan grandes. Ellos eventualmente las encuentran y las cazan. Y todo eso se los tiene que enseñar la madre, en este caso Tania, ¿sí? Tania es una hembra, yo les contaba, que nació en cautiverio, pero a la cual le enseñamos a cazar presas vivas, ella caza perfectamente bien. Entonces, la idea es ingresarle a los corrales el alimento de esa manera, ella lo va a cazar, ellos van a empezar a ver los cachorros en el futuro como ella caza, aprenden, y como ellos nunca tuvieron ese vínculo o no van a tener nunca ese vínculo con el humano, es como si fueran silvestres, y por eso los cachorros sí van a poder ser liberados en el Chaco argentino, en el futuro, como está sucediendo con los cachorros que tenemos en Iberá. Dos de ellos incluso son hijos de Tania, ya tienen 2 años y algo, así que ya están casi listos para ser liberados.
Qué gran trabajo que vienen realizando, la verdad, Sebastián. Te felicitamos a vos, en nombre tuyo, a todo el equipo también, claro, de la fundación. Y bueno, ¿cuánto tiempo van a quedarse allí trabajando? ¿Si continúan también con otros proyectos?
Mira, son unos proyectos a muy largo plazo. O sea, si uno quiere tratar de recuperar la población de yaguareté, tanto del Chaco como de Corrientes, nunca son proyectos de menos de 10 años, ¿no? O sea, así que La idea es quedarnos bastante tiempo. Bueno, vos mencionabas recién extender los saludos al resto de la gente. Algo muy lindo que caracteriza mucho a la Fundación es que tiene proyectos en territorio, ¿no? Nosotros no tenemos tenemos una oficina muy chiquita en Buenos Aires, pero la mayor parte de nuestro personal vive en el campo, en los proyectos que tenemos en Corrientes, en Chubut, en Santa Cruz, bueno, acá en Chaco, y la mayoría son locales. Y de hecho, estos corrales, que son impresionantes, porque la verdad que son enormes, ¿no? Es una obra así medio faraónica, medio tipo Jurassic Park, cuando uno la ve, fue construida por chaqueños de los parajes de los alrededores de Impenetrable, ¿no? De Nueva Población, de Dorrego, de La Armonía, y la verdad que ellos, bueno, son personas que escucharon historias del Yaguareté, que la mayoría de ellos no llegó a conocerlos, pero que están muy orgullosos de poder contribuir a la recuperación de la especie, que además es algo clave, ¿no? Porque es con quienes el Yaguareté va a convivir y quienes van a convivir con el Yaguareté en el futuro.
Qué bueno. Qué buen trabajo, y la verdad, Sebastián, es un orgullo y nos pone muy contentos escuchar de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Así que desde acá un abrazo grande y un saludo para todos.
Dale. Bueno, nosotros súper agradecidos que nos dejen divulgar estas historias de conservación, porque el compromiso de la gente con esto es clave, y a disposición para irle contando las novedades que esperemos sean buenas en el futuro.
Ojalá que sí.
Gracias.
Seba.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hablamos con Sebastián Di Martino, él es encargado del área de conservación de la Fundación Rewilding.